Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Buenos días, soy Pao Uas. Hemos vivido una pandemia que se inició en 2020 y que a la fecha ha causado más de 300.000 peruanos muertos. Hemos tenido hace un año una elección en la que los peruanos se lanzaron a atacarse unos encima de otros en la segunda vuelta, no se identificaban por ninguno de los dos candidatos. Un resultado que no es aceptado hasta el día de hoy, y entre las peleas de estas dos jaurías se levanta un caudillo que ha encontrado el espacio perfecto para establecer una red de corrupción bañado en ideología del marxismo-leninismo. Los peruanos viven el bicentenario de la independencia que acaba en 1824 con la batalla de Ayacucho en el peor momento. Está en disputa la calidad de la educación universitaria. Hay un grupo que se autodenomina la resistencia, pero actúa como una pestilencia social que ataca a librerías y a niños, y donde está cada vez más lejos la idea de nuestros padres fundadores, de pensar la República como un espacio donde es crucial la participación ciudadana, la ciencia y la educación. También quisiera recordar que hace 90 años hubo una crisis en 1930 cuando cayó el gobierno de Augusto B. Leguía por la caída de la bolsa y la recesión mundial. En ese periodo, Perú tuvo 6 presidentes entre 1930 y 1933, cayó Leguía, asumió Manuel María Ponce, y en esa crisis también falleció un presidente en la cárcel, y tal como esa crisis, hace ya 4 o 5 años, tuvimos a un presidente que se quitó la vida. En esa marasma de situaciones que parece que dan todo círculo, aparece una historiadora que, además de ser muy acuciosa y de ser muy precisa en su trabajo, mantiene siempre el optimismo. No sé cómo lo hace, pero lo mantiene siempre, y cuando uno lo lee, cree que hay una luz al final del túnel. Hoy, en la entrevista, la gran Carmen McEvoy, que acaba de publicar Homus Politicus, que está acá, que es el momento fundacional donde Manuel Pardo delinea el país a pesar del abismo social y el caos que está acá. Buenos días, Carmen, ¿cómo estás? Gracias por aceptar la entrevista.
Buenos días, Pao. Un gusto estar contigo. Hace 2 años y 2 meses que no estaba en el Perú. Así que estamos acá frente al Mar de la Punta, precioso, brillante. Y eso es lo que probablemente es lo que nos da a los peruanos el optimismo. Tenemos un país extraordinario, ¿no? Entonces, y no sabemos cómo administrarlo, ¿no? Como muy bien lo has sintetizado, esta no es la primera y probablemente no será la última de las crisis. Y nos defiende, y lo que nos define, y aquí es interesante volver a Basadre, es más bien el azar, ¿no? Nuestra trayectoria es azarosa. Y es azarosa porque no hemos logrado anclar estas instituciones que nos permitirían administrar este país extraordinario, y que el bien común, que es como tú muy bien dices, la República nace con una esperanza, ¿no? Nace con una idea de mejoramiento frente al régimen colonial, y sin embargo, pues estamos, parece, dando vueltas alrededor de lo mismo.
Exacto, y además, ahora que vienes de fuera, eres mucho más, es mucho más clara esta jauría que nos hemos convertido, ¿no? Dos jaurías peleándose cada una, diciendo soy más inteligente que la otra, y estamos perdiendo la cabeza. O sea, estamos, digamos, ayer, por ejemplo, el tema fue la hija menor del presidente y mostrar sus datos personales, que ya es un delito, pero como estamos en esta cosa de demostrar que yo soy mejor que tú, no nos damos cuenta que estamos perdiendo el norte. Y el norte es, hay un caudillo que se está enriqueciendo mientras seguimos peleando. Y no se dan cuenta que tenemos que estar unidos para combatir, como tú lo estás haciendo valientemente desde tus redes, a ese caudillo. ¿Qué experiencia?
Claro, disculpa, te escucho. No,
tú que conoces a los caudillos, sabes cómo dirigirte a ellos. ¿Qué experiencia de otros caudillos hemos tenido en este país y cómo combatirlos con ideas?
Bueno, primero que nada, yo creo que lo que hay que reconocer es que esta polarización es mundial. Estamos en un momento en que el mundo está polarizado, y yo creo que la guerra en Ucrania es una clara muestra de ese, digamos, de ese imperialismo dando sus últimos zarpazos, ¿no? De una violencia incontrolable. En los Estados Unidos lo estás notando con el racismo que ha salido, pues, con esta supremacía que ya no tiene ningún tipo de control, ¿no? Salen a matar, ¿no? Como ha ocurrido en este supermercado. Entonces, pongámonos en un contexto mundial donde se está dando esta batalla de los opuestos extremos, ¿no? Los conservadores extremos, igual que acá en Estados Unidos se están tratando, pues, de controlar que no haya aborto, irse contra leyes que ya las mujeres habían ganado sus derechos hace muchísimos años. Entonces, esa costra conservadora, ¿no? Yo no estoy contra los conservadores, hay ciertas cosas que hay que conservar, pero los derechos que han ido ganando las minorías, en el caso de los afroamericanos, ¿no? Hay toda una especie de ola, ¿no? Para volver a una década de los 50, ¿no? Una década incluso anterior de control sobre las minorías, cuando el mundo, digamos, es diverso y es multicultural. Eso yo creo que por un lado, ¿no? Ponernos en un contexto mundial. Y lo segundo es que obviamente nuestro modelo es un modelo, pues, en que el caudillo ha tenido siempre un papel fundamental, un caudillo que se envuelve con un halo de promesa de salvación de la República, que está empezando un tiempo nuevo, ¿no? Yo cuando comencé a escuchar, y éramos pocos los que reflexionamos sobre lo que ya parecía venirse, este libreto ya yo lo conocía, ¿no? Entonces, digamos, lo critiqué y fue el momento, pues, de ataque feroz, ¿no? Donde te atacan porque te apellidas McEvoy, te atacan porque has escrito muchos libros, o sea, como que eso, parece que ese esfuerzo personal a lo largo de los años, yo sentía que era como que estaba siendo castigada, ¿no? Y después, poco a poco, la realidad me ha venido a dar la razón, ¿no? Esta idea de que tú inauguras la historia, ¿no? Recuerda los primeros discursos, los 200 años, no ha pasado nada, los 500 años que no ha pasado nada. Y al final, y acá termino, él ha entrado en la misma dinámica del patrimonialismo de toda la vida. O sea, él ha entrado en este mundo corrupto de los amigos, de los parientes, de la repartija. Hoy día se ha visto que esta funcionaria la han despedido cuando estaba ella cumpliendo su trabajo. Entonces acá se está asaltando al Estado. Eso es lo que yo manifesté a la semana, ¿no? Hay un secuestro del Estado para repartirlo entre tus allegados, tu clientela, y reforzar la corrupción de toda la vida. Entonces acá no hay nada nuevo. Y acá nos están vendiendo, digamos, vino viejo en odres nuevas, pero es la misma historia caudillista, desgraciadamente, de toda la vida, ¿no?
Exactamente, y además creo que diste en el clavo cuando fuiste directo al caudillo. O sea, digamos, no digo que fuiste directo al autor, le quitaste el ropaje al caudillo. Porque una cosa es que, claro, repetir lemas de marxismo-leninismo, repetir, ¿no? Y con eso asustas ideológicamente, pero en el fondo, quitando ese ropaje, lo voy a decir en términos callejeros, pero es, compadre, eres un caudillo más y te conozco bacalao. Eso es lo que dices tú. Entonces yo creo...
Claro, y sobre todo de querer hacer ver como... Y a mí lo que más me preocupaba es que no se recogían los aportes de cientos de peruanos. ¿No? Cientos de peruanos que han construido este país con muchísimo esfuerzo. Cuando tú estabas hablando, por ejemplo, de los científicos, ¿no? Hay toda una bancada, que es una primera bancada en el Congreso, que este año la Asamblea Constituyente cumple 200 años, la bancada de los médicos, ¿no? Estaba Peset, estaba Hipólito Unanue. Entonces, estos médicos lo que querían era ciencia para el Perú. Estaba José Gregorio Paredes, que es el que diseña nuestro escudo, y que un poco nos representa ante el mundo, ¿no? La nación que va a curar la malaria, ¿no? Con el árbol de la quina, ¿no? Nuestra vicuña maravillosa, la cornucopia del oro, ¿no? Entonces, era vernos en nuestra materialidad y darle al Perú una posición de la que ellos se sentían orgullosos, ¿no? Entonces, cuando tú alegremente dices, yo he venido a inaugurar, nadie ha pensado al Perú, yo he venido sin zapatos porque yo soy el primero que me saco, entonces tú dices, ¿qué es esto? O sea, esto es un discurso de parches, que en el fondo no te está diciendo nada. En lugar de ir, digamos, a esta idea que a mí me hubiera gustado que la implementaran, de traernos a la naturaleza, a la agricultura, al mundo rural, ¿no? Yo le hubiera recomendado hacer un biohuerto en Palacio, digamos, incorporarnos a este mundo al que le habíamos dado la espalda. No, era el mismo discurso para poder repetir, como tú muy bien dices, los mismos vicios de toda la vida, ¿no? Entonces, a mí realmente muy, muy rápido descubrí este ropaje, ¿no? Porque es un ropaje muy, muy característico del caudillo populista, ¿no? De que en cada lugar dice lo que la audiencia quiere escuchar y no tiene consistencia.
Una de las cosas que se rescatan es siempre cuando hablas del concepto de república es la educación. La educación como base, y que base es parte del ADN del peruano porque sabe que con la educación va a mejorar. ¿Por qué 200 años después está en disputa la calidad universitaria? ¿Por qué? Porque puedes explicarnos algo que es lo básico, Carmen, ¿qué está en juego ahorita? ¿Y por qué es tan importante?
Bueno, Para digamos, ser justos con lo que está ocurriendo, digamos, este presidente, ¿no?, que viene de una línea, digamos, de un ADN conocido, ¿no?, con la diferencia de que no es militar, ¿no? Los caudillos del siglo XIX tenían, o sea, su prestigio venía del campo de batalla, ¿no? Entonces él no es militar, él, digamos, tiene este lenguaje y esta presentación del caudillo. Viene a ocupar un estado erosionado. O sea, yo creo que eso también tiene que quedar claro, ¿no? Este estado ya está perforado, ¿no? Y está perforado porque han ido entrando oleadas de saqueadores del Estado peruano. El Estado peruano ha sido saqueado por décadas, ¿no? Y bueno, y por eso que tenemos presidentes presos, presidentes investigados. O sea, él entra a un Estado que ya está sitiado, que ya está tomado por los intereses personales, ¿no? Entonces yo creo que en ese diseño de lo que a mí me conviene más a mí, ¿no?, que es una cosa muy alejada del proyecto del bien común, no se le ha dado el presupuesto a la educación pública, ¿no? Y por ejemplo, en el caso de este personaje que muestras y del que yo he trabajado, bueno, la educación pública era parte del proyecto, ¿no? Porque ahí se forjaba la ciudadanía, ahí se forjaba la identidad, el amor por el Perú, el trabajo honesto, ¿no? Todo lo que podía servir de antídoto contra el modelo patrimonialista. Entonces, se han ido ensayando modelo tras modelo, pero realmente la educación pública y de calidad no ha recibido el interés ni los recursos que merecía, ¿no? Y por eso que estamos con colegios que han empezado las clases y que los baños están mal logrados, o sea, que las carpetas no las pintaron. O sea, esos detalles, ¿no?, materiales de la base educativa en el que el niño tiene que llegar y sentir que está arropado, que el Estado se lo protege, que lo cuida, eso poco a poco, bueno, y el desfalco fiscal, ¿no? Miles de millones. Lo que pasa es que a nosotros nos agarra el COVID con Lavallato y con descubrir que nos han robado miles de miles. Entonces yo creo que un poco esta elección es una elección como ya de la apuesta por un cambio radical, ¿no? Porque todo lo que había venido antes era realmente terrible para el Perú, y nos encontramos con la repetición probablemente más precaria, ¿no? Más abierta, ¿no? De lo que le han venido haciendo al Perú durante décadas. Entonces ha habido poca inversión en lo público. Y yo creo que acá está el gran problema que tenemos en la actualidad. Salud pública, educación pública, espacios públicos, ¿no? Todo eso lo hemos ido perdiendo y nos estamos quedando prácticamente, incluso como tú dices, sin esperanza, sin ilusiones, porque ya un poco el discurso es quién vendrá después para seguir saqueando al Perú, ¿no? Es una sensación de impotencia ante un modelo que se repite y ante el cual no podemos hacer absolutamente nada.
Y en el caso de Vladimir Cerrón, ¿con qué caudillo se compararía alguien que, digamos, está como obnubilado por el poder que todavía no puede usar porque lo tiene que hacer indirectamente? ¿Con quién compararías a Vladimir Cerrón?
Bueno, él digamos, es la llegada, como tú muy bien lo has dicho, del marxismo-leninismo, ¿no? En su versión cincuentera, ¿no? Sesentera, viendo a la Revolución Cubana como un ejemplo. Él viene de esa cepa, él ha estudiado ahí, ¿no? Pero te has dado cuenta también que lo que ocurre en Cuba, la primera parte de la revolución ofrecía como Nicaragua, ¿no? Como Venezuela, ¿no? Te ofrecía la posibilidad también del cambio real. Y poco a poco te vas dando cuenta que estas maquinarias que ocupan el poder en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua, se autoperpetúan, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de Nicaragua, que es probablemente lo más obvio, un comandante revolucionario como Ortega termina repitiendo el papel de Somoza. O sea, ya en la familia Ortega es la familia Somoza, ¿no? Entonces, probablemente es esa cepa autoritaria, voluntarista, ¿no? Que piensas que con palabras, con grandes ideas, pues, y no hay ese trabajo cotidiano que es el Perú real, ¿no? Porque uno de las cosas que más me ha impresionado, me ha conmovido, es ver al Perú real. El Perú real está trabajando, se levanta, llevan a sus hijos al colegio, limpian su fruta, la ponen en su puesto, o sea, quiere salir adelante, ¿no? Es un Perú trabajador, es un poco cuando surge este proyecto de Manuel Pardo, se dirige a ellos, ¿no? A este Perú trabajador al cual se le ha secuestrado el país, ¿no? Con el guano, con la consolidación de la deuda, ¿no? Un sistema perverso, ¿no? Entonces yo creo que para volver, digamos, a este señor, él vive pues en el abstracto, ¿no? Él vive en el abstracto y él no se da cuenta de que lo que el Perú tiene que hacer es un poco aunar sus fuerzas y pensar en un proyecto para el siglo XXI, en 30 años, 50 años, qué tipo de educación queremos, qué tipo de energía, ¿no? Y cuando el mundo está cambiando aceleradamente, ¿no? Entonces falta un proyecto que nos convoque a todos, que no nos divida. No, yo creo que eso es lo que en este momento el peruano de a pie realmente demanda: dirección, horizonte, ¿no? Y una salud pública, educación pública, espacios públicos que le permitan disfrutar pues los 60, 70, 80 años de vida que vamos a vivir. Acá no es cuestión de cambiar para el milenio ni la revolución universal, o sea, acá hay que tratar de ver cómo vamos capeando esta crisis económica que parece que se presenta muy dura, ¿no? Con la inflación que se está dando en todas partes del mundo.
Y con el hambre, ¿no? Que se viene. Ahí quería pedir la esperanza, ¿no? Porque Manuel Pardo, digamos, en este caso es alguien que surge en un momento en el cual también estábamos en el abismo social, en la crisis permanente, y se levanta sobre algo como que se veía perdido. ¿Cómo compararías ahorita la ausencia de líderes, de alguien a quien voltear, de alguien que junte un compromiso, digamos, un común en la biografía que has hecho de Manuel Pardo?
Claro, es una coincidencia, o sea, este libro sale porque es el sesquicentenario de la llegada del Partido Civil al poder. Ellos llegan después de digamos, este año estamos celebrando sus 150 años de que un civil ocupa la presidencia de la República después de 50 años de caudillismo militar y de debacle, ¿no? Porque digamos, el guano se acaba, el guano es sustituido por otro tipo de fertilizantes y el Perú se queda con la deuda, ¿no? Con una deuda terrible. Entonces, yo lo que creo es que es lo que representa, ¿no? Es bien interesante y este momento es un momento como bisagra,
¿no? Él representa un liberalismo de viejo cuño que ha venido disputándole a los militares y siempre perdiendo en el ánfora, ¿no? Porque los militares manejaban el sistema electoral. O sea, ellos habían armado, digamos, ellos fueron los que armaron nuestro sistema electoral, ¿no? Desde Echenique para adelante. Entonces había como estas ideas a las que te referiste inicialmente, ¿no? El primer Congreso Constituyente, Sánchez Carrión, todos estos ideólogos en lo que Jorge Basadre llama el primer ciclo doctrinario, ¿no? Y en el primer ciclo doctrinario, ¿qué se discute? Se discute justicia, a pesar de que había esclavitud, pero había libertad de vientres, se discute felicidad, se discute pues una serie de temas que se ven como un pendiente en la independencia, ¿no? Entonces viene una segunda generación de liberales. Y estos liberales en la Convención Nacional son los que le dan a Castilla, digamos, la ideología. Y le dicen a Castilla que lo que se tiene que venir para el Perú es la abolición de la esclavitud y del tributo indígena. Y viene esta convención liberal que es fantástica y que, digamos, nuestra izquierda no la ha recuperado para ellos, ¿no? Que son los que hablan pues de una serie de derechos para una sociedad totalmente alejada del núcleo de poder, ¿no? Y ahí está Bustamante, que sin indios no hay ciudadanía, que la ciudadanía tiene que llegar a todo el Perú, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que Castilla los traiciona. Castilla se deshace de ellos, se alía como buen caudillo, se alía con un conservador como Herrera, cambia la constitución y va quedando ese remanente de liberales hasta que ellos encuentran a su candidato, ¿no? Y ahí está José Simeón Tejeda, que participa en el convencionalismo. Y entonces lo interesante, y acaba un poco la pregunta, la respuesta a tu pregunta, que es el asociacionismo. El asociacionismo el que lo lleva a la presidencia. No es el, como él dice, yo represento una idea, yo represento un proyecto, no era él. Y por eso que se llama Partido Civil, no es castillismo, no es echeniquismo, no es San Román, no, es el Partido Civil, se llama Sociedad de Independencia Electoral, porque era la independencia del voto que nos los han estado escamoteando a lo largo de las décadas. Entonces él cambia el concepto, ¿no? Y el concepto es el partido. Y el partido va cambiando los líderes, pero digamos, la institucionalidad partidaria se mantiene. Lo que estamos viviendo en este momento es la crisis de los partidos políticos, asociacionismo muy débil, estamos saliendo del COVID, ¿no? Entonces, digamos, volver a ese legado, que era un poco lo que ayer hablaba con Jaime en el programa que me invitó, volver a nuestro legado. No vamos a hacer lo mismo porque 1872 no es 2022, no había la inclusión social que el Perú en este momento demanda, habían comunidades totalmente marginales, no habían mujeres, ¿no? Pero vámonos a las palabras. ¿Y cuáles eran? Eran ciudadanía, respeto por el voto, soberanía económica. Volvamos a esas palabras y discutamos sobre eso. Y no estemos con el dime que te diré, que la hija, que ahora aparece otro personaje, que ahora declara. O sea, en eso estamos. Y es una desgracia. Es una desgracia porque, digamos, no hay un liderazgo, pero tampoco hay un proyecto. Entonces, y mientras tanto el Perú está de tumbo en tumbo y cada cual se defiende como puede, ¿no? Entonces yo creo que el legado sería volver a la sociedad civil como generadora de espacios de debate y comenzar nosotros a pensar en nuestro propio proyecto. Y ahí aparecerá, digamos, un personaje o un grupo de personas, porque yo creo que ya la presidencia de la República hay que imaginarla diferente, ¿no? Como un grupo de personas que están pensando el Perú de otra manera y probablemente, con suerte, podamos ir definiendo un proyecto para el siglo XXI, que esa probablemente es la esperanza de todos, ¿no?
Perfecto, volver al legado histórico para tener un rumbo y desde ahí que surjan los líderes que ahorita en este momento no vemos. Muchísimas gracias, Carmen, por la entrevista. Por favor, todos a leer Homo Politicus. A mí me falta poquito, empecé ayer, pero me falta muy poquito.
Lo presentan es muy mañana. Ágil, es muy fácil de leer, ¿no? Y, sí. Y aparte que podemos ir, y lo que un poco hablaba con Jaime, podemos ir a nuestros hitos. Sí. Manuel Pardo es un hito.
pero hay otros hitos, la reconstrucción nacional después de la Guerra del Pacífico, los movimientos obreros de principios de siglo. Comencemos a recuperar nuestra memoria, como yo dije en ese artículo del comercio, el murmullo de lo que somos, y ahí podemos encontrar quizás las claves para lo que queremos, para lo que queremos ser. Y a mí lo que más me gusta, Pau, son estas ilustraciones preciosas de Giovanni Tassa, ¿no? El libro está editado por Planeta, está en la serie Crítica, pero tiene unas ilustraciones que lo hacen como muy provocador, ¿no? Cada capítulo, por ejemplo, el asesinato de los Gutiérrez, lo que ocurre en la plaza, tiene pues una ilustración poderosa de la violencia política, que también es parte de nuestro legado con el que también vamos a tener que lidiar, ¿no? Y ahí la violencia está un poco ahora suelta en cancha, ¿no? Así que muchísimas gracias por la invitación, Pau. Felicitaciones por tu programa, y mañana lo estamos presentando a las 7:00 p.m. en el Virrey, y lo presenta Eduardo Darjant y Lucho, el gran Lucho Yohamovic, ¿no? Entonces los esperamos a todos, y buenos días, y gracias nuevamente.
Un abrazo, hasta la próxima.
Gracias, chao.
Y con ustedes será hasta mañana.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.